hallar de la santidad. Entre la lucha cruenta de los opuestos. A veces nos encontramos muy alegres, contentos. Otras veces nos hallamos deprimidos, tristes. Tenemos época, progreso, de bienestar, unos más que otros, de acuerdo con la ley del karma. También tenemos épocas críticas, en lo económico, en lo social, etc. Hay veces que nos encontramos optimistas con relación a la vida y hay veces que nos sentimos pesimistas. Siempre se ha visto que a toda época de alegría, de contentamiento, le sigue una temporada depresiva, dolorosa, etc. Nadie puede ignorar de que siempre estamos sometidos a muchas alternativas en el terreno práctico de la vida. Por lo común, a las épocas que nosotros denominamos felices, siguen épocas angustiosas. Es la ley del péndulo la que gobierna realmente nuestra vida. Ustedes han visto, por ejemplo, el péndulo de un reloj. Tan pronto asciende por la derecha como se precipita para ascender por la izquierda. Esa ley del péndulo gobierna también a las naciones. No hay duda. En las épocas, por ejemplo, en que Egipto florecía a las orillas del Nilo, el pueblo judío parecía, no es que parecía, era nómada en el desierto. Mucho más tarde, cuando el pueblo egipcio decayó, se levantó victorioso el pueblo hebraico. Es la ley del péndulo. Una Roma triunfante se sostiene sobre los hombros de muchos pueblos, pero después cae con la ley del péndulo y esos pueblos ascienden victoriosos. La Unión Soviética, por ejemplo, se apasionó terriblemente por la dialéctica materialista. Pero ahora el péndulo comienza a cambiar. Está pasando al otro lado. Como resultado, la dialéctica materialista está quedando, o ya quedó prácticamente arrinconada. Ya no tiene ningún valor. Hoy en día la mayor producción que tenemos en materia de parapsicología se la debemos a la Unión Soviética. Y está ya comprobado, de acuerdo con los datos de la Unión Soviética, está produciendo la mayor cantidad de materias relacionadas con la parapsicología. Se usa el científico, la clínica, ética, muchos paladines místicos están descolgando de ese fruto. La dialéctica de Carlos Marx pues ha quedado arrinconada, está cayendo prácticamente en el pozo del olvido, para dejar su puesto a la parapsicología y posteriormente al esoterismo científico, al ocultismo, a la yoga, etc. Porque el péndulo está cambiando, está pasando al otro lado. De la tesis a la antítesis. Todos los seres humanos dependen de la ley del péndulo. Eso es obvio. Tenemos buenos amigos y si sabemos comprendernos, es claro que podremos conservar su amistad. Sería absurdo que nosotros exigiéramos que nuestros amigos no estuvieran jamás sometidos a la ley del péndulo. Nunca debe extrañarnos que un amigo con el cual hemos tenido siempre buena relación resulte de la noche a la mañana con el viejo seño fruncido, iracundo, berrinchudo, ingenioso, duro en la palabra, etcétera, ante nosotros. En esos casos hay que hacer una veña respetuosa y retirarnos para que el amigo tenga tiempo de desahogarse. Y por el hecho de que nos haga mala cara un día, no debemos nosotros desanimarnos. Antes bien comprenderlo, porque no hay ser humano que no esté sometido a la ley del péndulo. Así pues que vale la pena ser reflexivo. Esta ley del péndulo parece, o entiendo que se hace muy manifiesta especialmente en los nativos de Géminis. 21 de mayo, 21 de junio. Estos de Géminis tienen, se dice, una doble personalidad. Son extraordinarios, maravillosos, llegan hasta el sacrificio por sus amistades. Pero cuando cambia la personalidad, entonces son dos opuestos y todo el mundo queda desconcertado. Este es precisamente un ejemplo de lo que es la ley del péndulo. No quiere decir que ellos sean únicamente los exclusivos en esta cuestión de la ley del péndulo. No, hasta allá no llegamos. Pero sí por lo menos la especifican, la ponen de relieve, sirven como de patrón de medida, nos indica lo que en realidad de verdad es tal ley. Quienes conocemos a los nativos de Géminis sabemos manejarlo. Cuando viene su personalidad fatal o negativa a la manifestación, nosotros no ponemos ninguna resistencia y pacíficamente aguardamos que vuelva la personalidad simpática a la actividad. interesante y todo. Pero es que la ley del péndulo no solamente está demostrada por los nativos de Géminis, también la podemos evidenciar en nuestro organismo. Existe un diástole y un sístole en el corazón, es decir, la ley del péndulo. Diástole es una, viene de cierta palabra griega que significa reorganizar, prepararse, acumular, etc. Sístole significa contracción, impulso, dirección, de acuerdo con ciertas palabras griegas. Durante el diástole, el corazón se abre para recibir la sangre, mas también organiza, prepara, etc. Hasta aquí. Toma una nueva iniciativa, se contrae, y lanza pues la sangre a todo el organismo. Este lanzamiento fundamental es importante, es existe. Lo que sí me doy cuenta, cabal, es que la gente comprende que hay un diástole y un sístole, pero no entienden que entre el diástole y el sístole existe una tercera posición, la de preparación, ordenamiento, acumulación de potencias vitales, etc. Se nos dirá que es muy breve pues el intermedio entre el diástole y el sístole. Acepto. Se trata de milésimas de segundos. Para nosotros aquello resulta demasiado fugaz. Pero para ese mundo maravilloso de lo infinitamente pequeño, ese mundo extraordinario del microcosmos, pues es lo suficiente como para realizarse prodigios. Mirando las cosas de este ángulo, me parece que nosotros deberíamos orientarnos la cuestión esta del diástole, el sístole y su síntesis organizativa. Eso es obvio. La gente toda en sus relaciones o interrelaciones vive completamente esclavizada por la ley del péndulo. Tampoco lo suben con la alegría desbordante, cantando victoria. Como se van al otro lado, deprimidos, pesimistas, angustiados, desesperados. Parece conjugarse toda de acuerdo con la ley del péndulo, las altas bajas de la moneda, subidas y bajadas de las finanzas. Las épocas de maravillosa armonía entre los familiares, tiempos totalmente de acuerdo con esa ley del péndulo. Para nuestro modo de ver las cosas, debemos hacer una forma enfática que la ley del péndulo es mecanicista en un 100%. Esa ley del péndulo la tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón y también en el centro motor, los centros motores, instintivos, sexuales. Es obvio. En cada centro existe la ley del péndulo. La mente está perfectamente definida con el batallar de las antiguas, con las opiniones encontradas. ¿Sí? En el corazón, con las emociones antiguas, con los estados de angustia, de felicidad, de optimismo, depresión. En el centro motor instintivo sexual se manifiesta falta, con los movimientos, producimos el seno, estamos adultos, cuando nos hallamos deprimidos, nos sonreímos alegres. Bajo el impulso, pues, centro motor, cuando nos hallamos muy contentos, sí. Saltamos, brincamos, llenos de alegría por una buena noticia, o nos tiemblan las pantorrillas ante un peligro inminente. Tesis y antítesis del centro motor. La ley del péndulo del centro. Conclusión. Somos esclavos de una mecánica. Si alguien nos da palmaditas en el hombro, sonreímos, contestamos. Si alguien nos da una bofetada, contestamos con otra. Si alguien nos dice una palabra de alabanza, felices nos sentimos. Pero si alguien nos hiere con una palabra agresiva, nos sentimos terriblemente ofendidos. Total, somos malditas, sometidas a la ley del péndulo. Cada cual puede hacer de nosotros lo que le venga en gana. ¿Quieren vernos contentos? Denos unas palmaditas en el hombro y unas cuantas lisonjas al oído. Estamos contentísimos. ¿Quieren vernos llenos de ira? Díganos alguna palabra que nos diera el yo del amor propio. Dígasenos cualquier palabra dura. Verá, y nos verán también ofendidos y iracundos. La psiquis de cada uno de nosotros, en realidad de verdad, está sometida a lo que los demás quieran. No somos, y eso es triste decirlo, dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Cualquiera puede manejar nuestros procesos psicológicos. Somos verdaderas marionetas que cualquiera maneja. Yo quiero tenerlos contentos ustedes, que basta pues endulzarles el oído, alabarlos, los tengo felices. Si yo quiero que ustedes queden disgustados conmigo, me pongo a ofenderlos y entonces ustedes fruncen el ceño, el entrecejo, ya no me miran con dulces ojos como en este momento están mirando. Por mayor. salir a curva con ojos de pistola. Pero si yo quiero volverlos a ver contentos, vuelvo a decirme las palabras y vuelven a estar contentos y me vuelven a mirar. Dicen. Conclusión, se convierten para mí ustedes en un instrumento en el que puedo yo tocar melodías ya dulces, ya graves, ya agresivas, ya románticas, como quieran. Entonces, ¿dónde está, pues, la individualidad de la gente? Pues no la poseen, si no son dueños de sus propios procesos y colores. Cuando uno es dueño de esos mismos procesos psicológicos, no posee, no puede decir realmente que tiene una individualidad. Salen ustedes, por ejemplo, a la calle, al deporte. Mientras haya algo que les guste, tal vez están manejando su carrito, por ahí viene un loco de esos que andan por la ciudad y lo rebasa por la derecha y se les atraviesa. Esto los ofende, pues, ¿sí? Ustedes no protestan en ese momento con la palabra, por lo menos protestan con el claxon. Pero sin protestar no se tiene. Es decir, el del carrito, ¿no?, que los rebasó, que los molestó, que los fastidió, los hizo cambiar totalmente. Si iban contentos, se llenaron de botella. Entonces, el del carrito pudo más sobre ustedes. Pudo manejar sus hijos y ustedes no pudieron. Van viendo lo que es la ley del péndulo. Bueno, ¿habría alguna forma de escapar, ¿no?, de esta terrible de mecánica del péndulo? ¿Creen ustedes que hay alguna manera de escapar? Si no la hubiera, estaríamos condenados a vivir una vida mecánica por secular seculorum. Amén. Nos permita evadirla o manejarla simplemente. Existe real. Tenemos que aprender. Volvernos comprensivos, reflexivos, aprender a ver las cosas en la vida tal como son. Obviamente que cualquier cosa en la vida tiene dos caras. Una superficie cualquiera nos está indicando la existencia de una cara opuesta. Esto es incuestionable. El anverso de una medalla nos sugiere el reverso de la misma. Todo tiene dos caras. Las tinieblas son lo opuesto de la luz. En los mundos supraconscientes puede evidenciarse que al lado de un templo de luz existe siempre un templo tenebroso. Eso es claro. Pero, ¿por qué cometemos nosotros el error de alegrarnos ante algo positivo y de protestar ante algo negativo, si son las dos caras de lo mismo? ¿Qué pienso que el error más grave de nosotros consiste precisamente en no saber mirar las dos caras de cualquier cosa o de cualquier circunstancia. Siempre vemos más una cara, nos identificamos con ella, sonreímos. Pero cuando se nos presenta la antítesis de la misma, protestamos, rasgamos nuestras vestiduras, tronamos y relampagueamos. No queremos nosotros, en verdad, cooperar con lo inevitable. Y ese es nuestro error. Hay veces que nos apasionamos por el platillo, por el platillo de la balanza, otras veces por otro platillo. Hay veces que nos vamos a un extremo del péndulo y hay veces que nos vamos al otro. Y por este motivo no hay paz entre nosotros. Nuestras relaciones son pésimas, conflictivas. Toda época de paz le sucede una de guerra. Y a toda época de guerra le sucede una de paz. Somos víctimas de la ley del péndulo. Y eso es dolor. A eso se debe precisamente la tempestad de todos los exclusivismos. La lucha de clases, los conflictos entre el capital y los trabajadores. Ver las dos caras de toda cuestión. Realmente todo sería diferente. Mas desgraciadamente nos falta comprensión. Si queremos ver las dos caras de cada cuestión, se hace necesario el modo de entender las cosas. De vivir no dentro de la ley del péndulo, sino dentro de un círculo cerrado, un círculo más. Imaginemos nosotros un círculo alrededor de nosotros, un círculo más. Por ese círculo van pasando todos los pares y opuestos de la filosofía. Las tesis y las antítesis. Las circunstancias agradables y desagradables. Las épocas de triunfo